This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Este es el Corte 4 Podcast para todos ustedes, todos los fanáticos de las mayores. Aquí estamos, yo soy Cristian Fuentes. Oigan, recuerdan seguirnos en corte4.com. También puedes buscarnos en Instagram, corte4, y en Twitter, @corte4. Conmigo están Daniel y Amanda. Saludos a ambos.
Y, saludos, Vini, nuestro invitado.
Saludos, muy buenos días. Muy buenos días a todos por allá.
Y ahí escuchan la voz de Vinicio Castilla, el legendario ex pelotero mexicano, quien está con nosotros en este episodio. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí en cuarentena, pero de salud. Mi familia, mis hijos, mi señora, todos muy bien, gracias a Dios.
Eso es lo importante. Que todos estén bien por allá.
Y como, como quizás han notado, Vini es el primer exjugador que acompaña a nuestro programa. ¡Cuán contentos estamos con eso!
Es un honor tenerlo aquí como invitado en este episodio, así que gracias por aceptarlo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos directo con lo que tenemos. Tú fuiste parte de una alineación muy dura con Colorado en los 90s. Y lo que a mí me parece interesante de eso es que todavía es la obra que hablan con mucha reverencia sobre esos lineups con los que estuviste: Andrés Galarraga, Tal Helton, Dante Bichette, Larry Walker. ¿Qué te hace sentir eso? El hecho de que todavía los fanáticos hablan sobre esas alineaciones en Colorado con las que estuviste.
Bueno, me hace, primero que nada, me hace sentir muy orgulloso de que la gente todavía nos recuerde, porque eso ya tiene pues más de 20 años que pasó, y la gente sí nos sigue recordando con mucho cariño, con mucha admiración. Y pues ser parte de esa alineación de los Blake Street Bombers en 95, 96, 97, por ahí, pues fue algo bien bonito. Fue una era de los Rockies de Colorado muy bonita, donde la gente pues siempre estaba pendiente, ya que a veces íbamos en el marcador abajo, pero sabían que la alineación de nosotros podía remontar esos juegos rápidamente. Y fue una era muy bonita para toda la fanaticada de los Rockies. Esa alineación era impresionante, y ser parte de ella fue una experiencia bien bonita para mí. Yo creo que para todos los que estuvimos en esa alineación, tú sabes, pues a veces el picheo no fallaba, pero yo creo que esa alineación, pues fue el 95, fue que llegamos por primera vez a una postemporada, y fue a palo limpio, como se llegó.
Y entonces, ¿cómo haría esa alineación hoy en día si estuvieran todos activos en su prime, como dicen?
Bueno, pues sería yo creo que sería una alineación muy buena para los Rockies. Aunque ahorita pues hay también muchos peloteros muy buenos en la alineación de Colorado.
Sí.
Está Nolan Arenado, que para mí es el mejor tercera base que han visto las ligas mayores, tanto ofensiva como ofensivamente. Yo creo que cuando termine su carrera va a ser el mejor tercera base de todos los tiempos. está shortstop Trevor Story, que también es un pelotero con mucho dinamismo, pero también con mucha fuerza, mucha velocidad, que pues no es fácil encontrar un pelotero así como él. Charlie Blackmon, tuvimos a Carlitos González también, a Tulowitzki en su momento hace un par de años. Pues Colorado siempre se ha caracterizado por tener, la verdad, siempre se ha caracterizado por tener muy buenos lineups.
Sí, sí, y de hecho iba a comentar que si estuvieran ustedes activos hoy día, tendrías que pelearte la tercera base con Arenado.
La verdad, me hubieran mandado para otro equipo, yo creo que porque como te vuelvo a repetir, Nolan es el mejor tercera base que no solo que haya tenido Colorado, sino que para mí, que tengo la fortuna de verlo todos los días jugar, porque sigo trabajando aquí con la organización, pues es el mejor tercera base que las ligas mayores han visto en toda su historia.
Ahora que hablamos de Arenado, Vini, sabemos que Arenado es medio cubano, y bueno, yo soy cubano, y quería preguntarte sobre Arenado y su... O sea, cómo Arenado dentro del dugout de los Rockies, cómo él expresa su cultura latina. Lo hemos entrevistado en ocasiones, no en el podcast, desgraciadamente todavía, pero sí, las mayores hemos hecho algunas cosas con Arenado. Y quisiera que, bueno, que nos compartieras, ya que estás tan cerca de Arenado y que tan bonitas palabras has dicho sobre él, cómo Arenado se expresa como latino, porque Arenado es medio cubano, medio boricua. Y entonces sí. la gente no, muchas personas no lo saben.
No, él porta muy orgulloso su bandera cubana, su bandera puertorriqueña, siempre en sus bates pone un sticker con su número, con la bandera cubana, siempre lo ves, no siempre, pero muchas veces lo ves con una gorra con la bandera de Cuba también. Es un pelotero, aunque no habla mucho español, pero es muy orgulloso de sus raíces latinas. Vuelvo y repito, está siempre tratando de aprender un poquito español con todos los jugadores latinos. Y te digo, no habla mucho español, pero él está muy orgulloso de sus raíces latinas.
¿Qué podemos hacer sobre eso de que no sabe hablar mucho español, Vini? Podemos...
Mándamelo para Miami, para la calle 8, que yo le enseño.
Te lo voy a mandar para allá, fíjate, porque él vive en California, te lo voy a mandar para allá para que aprenda español contigo.
Sí, para que salga en este programa y...
Oye, Vini, ¿cuán difícil es batear en el Coors Field? Porque tú eres el líder jonronero, el mexicano, 320 jonrones. So, te pregunto, ¿cuán difícil es batear ahí en ese estadio?
No es difícil. Yo creo que batear es difícil, es muy difícil, es lo más difícil que hay para mí en cualquier deporte, pero en el parque de Coors Field, pues, es un parque muy bueno para batear. Yo creo que no es ningún secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero como quiera, hay que darle la pelota, siempre lo he dicho, o sea, sí, la bola camina más que en otros lados, pero si fuera tan fácil conectar 40 jorrones, 50 jorrones, cualquiera lo haría. Entonces,
tú sabes que esa es una discusión que yo tengo, perdóname, Vini, una discusión que tengo con mis amigos y con las personas con las que hablo de béisbol. Cuando hablamos de Arenado, casualmente, y de los jonrones, y eso mismo que acabas de mencionar tú, es lo que me sirve a mí de escudo. O sea, si fuera tan fácil, todos en el equipo de Colorado tuvieran 50 jonrones.
Exacto. Así es. Es un parque bueno para batear, como Arizona también a mí se me hace un parque bueno para batear. El nuevo parque de Milwaukee es un parque bueno para batear, para los bateadores. Muchos parques nuevos son el parque nuevo de Atlanta. Hay parques que son mejores que otros para batear. Obviamente el Coors Field es un estadio donde la bola vuela más que en otros lados, pero vuelvo y repito, es para batear no es fácil, más a este nivel de grandes ligas es complicado, te digo, vuela más, puede ser que tu número de jonrones suba un poquito, pero pues no, si da 5 jonrones no vas a dar 45 el próximo año, o sea, eso es oficial. Pero sí, no, sí es un parque muy bueno para batear.
Entonces, en el transcurso de tu carrera, ¿cuál tú piensas que fue el parque más difícil de batear? No tanto en cuanto a la medida, sino en el ambiente de la fanaticada. ¿Cuál fue como que el más difícil para batear?
Bueno, hablando de... Aunque sé que dices que no preguntaste eso, pero hablando del estadio, no de la fanaticada, delante del estadio, creo que los parques nuevos que hay en California, especialmente el de San Diego, que ahorita ya lo recortaron un poquito. Yo jugué en los dos, el parque en el Jack Murphy Stadium, que era un parque justo, para pateadores y pitchers. Pero el nuevo, el Petco Park, cuando inició, que no lo habían traído, no le habían acercado las barras, era un parque dificilísimo de conectar jonrones, porque pues está el mar está muy cerquita y la brisa del mar llegaba ahí al estadio, y especialmente el primer mes de abril y mayo, las bolas no salían. Entonces el parque para mí, hablando de los elementos y de la distancia del estadio, el parque Petco es más difícil. Y hablando de afición, pues sabes, siempre la afición de Filadelfia, de Nueva York, son esa afición que le gusta meterse con los jugadores, aunque una afición muy buena para su equipo, lo apoya muchísimo, pero para el contrincante son, oye uno cada cosa que dicen, especialmente Filadelfia y Nueva York. Son difíciles ser los fanáticos.
Eso fue una pregunta trampa, Vini, no te dejes engañar. Cristian es fanático de los Yankees, por eso es que te hace la pregunta.
¿Qué está pasando aquí?
No, sí, pero tremenda fanaticada. Uno como pelotero tiene que enfocarse y concentrarse en lo que está uno haciendo, pero como quiera no se está por los oídos, oye uno muchas barbaridades ahí.
Yo le tengo una pregunta simpática a Vini. Vini, hablando del parque de Colorado, confírmame algo, Cristian. Vini, además de ser el primer exjugador presente, es el primer Rocky que tenemos en el programa, ¿verdad?
Es el primer Rocky, así mismo es.
Pues entonces hablemos de los Rocky. Sigamos hablando de los Rocky del parque. El Coursefield, estuve revisando hace un tiempo atrás. Y me llamó la atención muchas cosas sobre el Coursefield y quería compartirlo con Vini. Vini, ¿cuántas veces durante tu carrera te vestiste de dinosaurio en el Coursefield?
Yo ninguna vez me vestí. Está Dinger, que es la mascota, pero yo nunca me vestí de dinosaurio.
La pregunta viene porque encontré en esa investigación que no fue, bueno, que me salió de algún lugar.
Tus investigaciones científicas, Daniel.
Sí, mis investigaciones científicas para Corte 4. En Corte 4 siempre me pongo a buscar cosas y me salen otras por otro lado. Y que Coursefield iba a llamarse al principio Jurassic Park. Y fue algo que realmente me llamó mucho la atención, porque Coursefield, en los cimientos del estadio, encontraron esqueletos de dinosaurios o bueno, restos de dinosaurio.
No sabía eso, fíjate.
Pues mira, la mascota de los Rockies es un dinosaurio precisamente por eso.
Bueno, fíjate que lo acabo de decir, nunca había escuchado eso.
O sea, entonces en mis redes puedo poner, enseñé a Vini Castilla algo sobre los Rockies. ¡Wow!
Seguro que sí, sí.
Ah, interesante, muy interesante eso de los Rockies, que quizás, bueno, mucha gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía y me lo encontré de pura casualidad. Y bueno, ahí tenemos a Vini.
Te puedo asegurar que mucha gente no sabía eso, la verdad. Yo como jugador y trabajo ahí no sabía eso de que encontraron restos de dinosaurios ahí en el... cuando estaban construyendo el estadio, pero
fue una nota muy buena. Una investigación científica.
Así pero... es, una investigación científica.
Daniel hizo su asignación.
Seguro.
Y Daniel, ¿qué tal si le preguntamos a Vini de los cucarachones?
Bueno, no sabe.
Eso estaba en mi lista, te adelantaste, Cristian.
No sabe de los dinosaurios, pero estoy seguro que sí sabe de los cucarachones. Adelante, Amanda, por favor.
No, que nos cuente Vini cómo es esa dinámica ya de los muchachos de los Rockies con los cucarachones.
Mira, esa es una dinámica que trajeron el año pasado unos muchachos que subieron de AAA. Esa es lo que tengo entendido, que lo tenían los muchachos en AAA. Sí. Que hacían unas señas con las manos cuando llegaban a primero, cuando estaban una carrera en los cascos, con las dos manos, como estuvieron haciendo una cucaracha. Y eso viene, a mí me lo contó Jonathan Daza, que es un pelotero que subió a Grandes Ligas el año pasado, y le pregunté sobre eso, y me dice, no, pues que es lo hacíamos nosotros allá porque es algo que las cucarachas nunca se dan por vencidas, nunca mueren. Entonces ahí somos nosotros, podemos estar abajo en el marcador, pero seguimos peleando, nunca nos vamos a morir. Y eso, cuando subió Daza, subió Sam Hillier y muchos peloteros que venían de AAA, lo trajeron para acá y lo pusieron, lo pusieron aquí en Grandes Ligas también, los cucarachones.
Tenían hasta camisetas.
Sí, tenían camiseta de los cucarachones, así es, sí, es cierto, y todo, te digo, todos lo hicieron aquí en Grandes Ligas también.
Muy bien. Entonces, Vini, yo quiero preguntarte sobre una observación que he tenido. Durante mi vida, he visto béisbol mucho desde muy joven con mi padre. Mi padre es un hombre que nota muchos detalles de peloteros. Y cuando Vini Castilla bateaba, él decía, ahí viene el hombre del bate largo. Y él siempre notó que tenía un bate largo. ¿Cuán preciso es esa observación?
Pues sí, fíjate, yo estaba 34 un cuarto, a veces 34 un medio, a veces 34, pero lo que lo hacía un poquito más largo era que yo lo metía casi en la palma de mi mano el bat. Entonces se agrandaba un poquito más el bat, como otra media pulgada más. No puedo hacerlo ahorita aquí, pues ya no están viendo, pero el bate lo casi lo metía en la mitad de la palma de mi mano y hacía que se viera más bate.
Así también. Moisés Alú hacía eso también.
Moisés Alú también, sí.
Pues eso, habría que tener una fuerza en los dos, en los primeros tres dedos, el pulgar, el índice y el del medio, hay que tener una fuerza, sí, en eso para aguantar el bate así.
¿Y sabes quién lo hacía todavía más exagerado todavía? Julio Franco.
Sí, de veras.
Tuve la oportunidad de jugar con él en Atlanta, ya en los últimos años de su carrera de él. Y él todavía exageraba más, metía más el mango del bate más todavía. Él agarraba el bate como con un dedo nomás de su mano izquierda. Uno o dos dedos. Los demás, todos los otros tres dedos estaban afuera del bate. Entonces pues se veían, pues es como dices tú, si hay que tener mucho más fuerza en los dedos para poder usar y Julio sí usaba un bate grandísimo. Julio usaba 5.5, entonces pues se veía parecía un poste de luz con el que estaba bateando.
Y entonces otra curiosidad que se averiguó es que eres uno de bien pocos en jugar y dirigir por tu país en Clásico Mundial. Jugaste con México en el primer Clásico que se celebró en 2006 y también el dirigente. ¿Cuán buena es esa distinción para ti?
No, pues yo siempre he sido muy, muy patriótico, siempre he representado a mi país con mucho orgullo, con mucho pundonor, con muchas ganas. Y cuando me llaman a representarlo como jugador en el 2006, pues fue algo bien bonito porque fue el primer mundial que se hizo y me considero uno de los pioneros de ese torneo, del mundial de béisbol. Y después en el 2009 me llaman para ser el manager y yo con mucho gusto, vuelvo y repito, siempre me ha gustado mucho representar a mi país y lo hago con mucho cariño. Y pues sí, fue algo, fue una experiencia bien bonita jugar, representarlo y también dirigirlo.
Y también después de que culminaste tu carrera en las grandes ligas, regresaste a la Liga Mexicana a jugar allí. Me imagino que eso fue algo bien bonito también para ti.
Sí, fíjate, yo fui uno de los peloteros que siempre me gustó ir a jugar a México, a la Liga Invernal, aunque no jugaba yo toda la temporada, pero llegaba yo el mes de diciembre a jugar con, en su momento, con los Yaquis de Ciudad Obregón, con los Potros de Tijuana y con los Naranjeros de Hermosillo. Casi no dejé uno o dos años de jugar, y aun cuando estaba yo jugando en Grandes Ligas, iba yo, me daba tiempo para ir a jugar para allá. Siempre lo hice con mucho cariño porque sabía que muchos aficionados mexicanos me querían ver jugar, y me encantaba ir para allá a mi país para compartir mi juego con toda esa bella fanaticada que pues siempre estaba atrás de mí en todos los juegos.
Viri, ¿y cómo era esa experiencia también de jugar en la Serie del Caribe? Porque yo tuve la oportunidad de verte jugar en la Serie del Caribe en Puerto Rico, me parece que fue en el 2007. ¿Qué representaba eso también? O sea, ¿cómo te vivías el torneo de una Serie del Caribe versus quizás un clásico mundial?
Bueno, son dos torneos muy diferentes. La Serie del Caribe, pues son los que ganan de cada equipo en la pelota invernal. Un clásico mundial, pues llevas a los mejores peloteros que hay en tu país, tanto en Grandes Ligas como en Liga Mexicana. Y bueno, la Serie del Caribe, pues es un poquito diferente, porque muchas veces se lleva a mucho pelotero extranjero para representar al país, ¿no? Hay mucho americano que estuvo en tu equipo en el año que ganaste el campeonato, pero como quiera sigue representando a tu país, ¿no? Ese amor que llevas por el país lo sigue representando, pero me preguntas cuál es la diferencia de eso. La diferencia es de que pues casi siempre en los campeonatos mundiales, en los clásicos mundiales de béisbol, siempre va a peloteros más que nada nativos, mexicanos. Uh-huh. Y de todos los países, aunque ahorita ya están implementando mucho, ya que si tu mamá o tu abuelita es del país que vas a representar, ya puedes representarlo, porque hay muchos países donde no, por ejemplo en Italia, no se juega mucho béisbol, entonces tienen que llevar a peloteros americanos, italianos, entonces ahí cambia un poquito la situación, pero en lo que se refiere a México, esa es la diferencia.
Vini, al principio del programa hablamos sobre que eras el mexicano con más jonrones en la historia de Grandes Ligas, con 320. El segundo es el señor Adrián González, que se quedó solamente a 3 jonrones de Vini Castilla. Queremos que nos cuentes sobre tu perspectiva de Adrián González y además cómo ves a los muchachos mexicanos que están ahora mismo en Grandes Ligas, a los jugadores mexicanos de la actualidad, quién es tu favorito, cosas así.
Bueno, Adrián es un gran amigo mío. Adrián lo conozco desde novatito. Empezamos tuve la fortuna de jugar con él en San Diego, cuando él me dio una oportunidad grande de establecerse como un pelotero de Grandes Ligas. Ahí fue donde empezó ahí a repuntar muchísimo y un tremendo bateador, tremendo primera base. En su momento era uno de los mejores jugadores en las Grandes Ligas. Un gran amigo mío, nos conocemos muy bien, la familia de él con la familia mía, las esposas son muy buenas amigas, y pues fue algo bien bonito compartir tiempo con él cuando él empezaba en San Diego.
Y de los jugadores mexicanos de la actualidad, ¿cuáles son como que de tus favoritos? ¿Qué piensas del talento que tienen ahora mismo?
Yo le tengo una gran admiración a Roberto Osuna porque llegó muy joven y siempre mostró muchas agallas para jugar al béisbol. Llegó de 20 años o 19 años a Grandes Ligas y a ocupar un puesto de suma importancia en el equipo de Toronto, y pues para estar ahí, y más un equipo ganador, él venía a cerrar los juegos. Me acuerdo verlo, creo que tenía 20 años cuando ya tenía ese ese puesto de cerrador, un puesto pues de suma importancia, y a la edad tan joven, pues no es fácil ser un cerrador de un equipo ganador, un equipo de playoff, uh-huh, a tan corta edad. Y pues yo lo admiro muchísimo, él sigue cosechando muchos triunfos, récords, y creo que fue ahorita, para la edad que tiene más o los mismos salvados que Mariano Rivera, a la misma edad. Entonces yo creo que va por muy buen camino, es un hombre que trabaja muchísimo, un hombre que no se conforma nunca con nada, y eso es lo que te piden, ¿no? Para mantenerte en este béisbol por muchos años, ¿no? Mucha consistencia, mucho trabajo, y él lo está haciendo.
Y quiero, para terminar, Vinny, yo quiero volver un momento a un aspecto de tu carrera. Nosotros nos gusta hablar mucho de Home Run Derby, y en un momento dado lograste participar en un Home Run Derby, no solamente en un Home Run Derby, pero un Home Run Derby en tu propio parque, en 1998, sí. Coors Field, frente a toda tu fanaticada. ¿Cuán especial fue ese momento para ti?
Pues mira, fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque cuando me anuncian, el estadio estaba lleno, y cuando me anuncian en el sonido local, pues fue una de las ovaciones más grandes que he tenido en mi carrera. Fue algo impresionante. Uh-huh. Se me enchinó el cuero por oír esa afición que estaba detrás de mí en este Home Run Derby. Fue una experiencia maravillosa que nunca voy a olvidar, porque pues esa ovación pues no la he vuelto a escuchar, ¿no? En mi carrera fue algo impresionante, algo bien bonito. Que cómo se me entregó la afición aquí en la casa, ¿no? Siempre lo he dicho, Colorado es una de las aficiones más nobles, más grandes que hay en el béisbol de Grandes Ligas.
¿Y sentir ese tipo de ovación te puso quizás más presión en ese momento?
Pues sí, yo creo que sí. En ese momento lo sentí, lo vibré muchísimo. Yo creo que me ayudó. Pero sí, yo creo que sí, sentí un poco como algo de decir, bueno, tengo ahorita esta afición está detrás de mí, tengo que hacer las cosas bien. Gracias a Dios supe controlar ese momento, supe controlar la presión, y pues llegué hasta las semifinales en ese Home Run Derby.
Sí, el problema que tuviste es que Ken Griffey Jr. estaba en ese Home Run Derby. Que fue el eventual
ganador. Lo ganó Griffey Jr.
Bueno, pues con esto terminamos, Vinny. De verdad que agradecemos que nos hayas dado de tu tiempo y que estuvieses con nosotros. Un honor tenerte en nuestro programa. Y pues nosotros siempre le dejamos la puerta abierta a nuestro invitado, así que a tus órdenes siempre.
Muchas gracias. Saludos a todos y que tengan un gran día.
Gracias a ti, Vinny.
Igual para ti.
Y con eso terminamos este Corte 4 Podcast. Agradecemos nuevamente a Vinny Castilla por estar con nosotros. Agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo. Y con esto acabamos. Así que yo soy Cristian Fuentes, y escúchenos en la próxima, en el Corte 4 Podcast.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.